Leo Maslía ha sabido cultivar varias facetas como artista, tanto la del cantautor popular y la del compositor clásico en el mundo de la música, como la del escritor de cuentos y también la de autor de obras de teatro en el plano de las letras. El próximo 7 de mayo va a estar festejando 40 años, aproximadamente, así lo señala él en su página web, de trayectoria con un espectáculo en el Teatro Solís en el que va a recorrer parte de su repertorio, apoyado por la participación de músicos que lo van a acompañar en distintos momentos de, o que lo acompañaron en distintos momentos de su trayectoria. Vamos a aprovechar este espectáculo para hablar con él y para hacer un repaso de su obra. Lo tenemos a Leo Maslía acá en estudios. ¿Cómo anda, Leo?
Hola, buen día. Muy bien, gracias.
Gracias por arrimarte. Decíamos aproximadamente, porque en realidad, si uno lee las biografías básicas que andan en la vuelta, por ejemplo, la de tu página web, encuentra que el debut musical es en el 74.
Sí.
Y que en realidad, obviamente, empezaste a hacer música por la tuya en otro momento. Si tuviéramos que irnos 40 años atrás y irnos al año 77, ¿en qué te encontrabas musicalmente hablando?
Bueno, había compuesto varias canciones y estaba... tenía a veces algunas oportunidades de cantarlas en grupos de amigos o compañeros de trabajo. Tuve alguna actuación, alguna presentación, digamos, no anunciada en el diario ni oficial, pero en algún club de barrio, cantando alguna de esas primeras canciones que tenía y bueno, aparte componiendo música, pero estaba había compuesto algunas canciones que de las cuales quizá la mayoría después no mantuve digamos en el repertorio y pero algunas sí, algunas llegaron a grabarse en el disco que grabé en el 79, que fue mi primer disco que salió en el 80.
O sea que podemos tomar el año 77 a partir de ciertas canciones que estaban compuestas como sí, el punto de partida de la carrera de Maslía.
El punto de partida de la actividad en la música popular, digamos.
Ahí está.
Sí. Porque, digamos, como decía él, algunos años antes había empezado en cuestiones de música clásica y bueno, tanto como
la famosa presentación que está en Wikipedia
como,
inclusive,
como
¿no?
Y componiendo también.
En aquella época, no sé si todavía estabas trabajando en Funza, si ya habías aprendido el oficio de cerrajero. ¿Cómo?
Empecé a trabajar en Funza en el 76, estuve hasta el 81.
El 81.
Sí,
o sea
sí,
que estabas todavía en Funza ahí. Cuando en este 77 te encontramos
sí,
trabajando
bueno,
en Funza.
Todavía, y bueno, y ya desde hacía poco tiempo.
Y hacía poco tiempo.
Sí.
¿Y te empujaste solo a tu carrera musical? Porque ya bueno, tocaba para amigos también. ¿O fueron los amigos que te empezaron a decir, vos tenés que dedicarte a esto?
No, yo ya me dedicaba, ya me dedicaba, digamos, no. No, nadie me tenía que decir que me dedicara, porque me dedicaba más allá de trabajar en otras cosas. Yo no, además no, nunca lo tomé como una carrera, es decir, en ese momento hacía música y ya desde antes, pero no estaba pensando esto es lo único que tengo que hacer en la vida, ¿no? Es como que quizá hoy en día esté bastante difundida la idea de que alguien que no sé que hace algo artístico tiene que vivir de eso, se tiene que dedicar solo a eso, pero no yo no lo tomaba de esa forma ni pienso que tenga por qué ser así.
Claro, no era tu trabajo o no lo tomabas como un trabajo.
No, había bueno, laboralmente con la música había hecho algunas cosas. Mira, en el año 72, que bueno, tenía 17 años y conseguí un trabajo para tocar el piano en un bar de la Ciudad Vieja, así música de fondo, y estuve, bueno, durante un año más o menos haciendo eso. No completaba el horario del liceo porque tenía que salir en la mitad del horario para llegar a ese trabajo. También tocaba acompañando clases de danza, o bueno, alguna vez también dando alguna clase, cosas así. Es decir, había trabajado algo con la música, pero bueno, tuve trabajos así de con horario con sueldo, digamos, que no tenía nada que ver con la música.
Con la música. Leo, son 40 años y te propusimos, o por lo menos nos propusimos nosotros, recorrerlo a través de la música, ¿no? Agarrar algunas canciones que pueden ser, digamos, mojones dentro de tu carrera y que ayuden, aparte, a recorrerlo un poquito. Vamos a arrancar, decías, en el 79 tenías algunas canciones en las que las grabás y se terminan editando en el 80. El disco se llama Canciones Varias. Y de ahí sale esta canción en particular que elegimos, que se llama Ojo con la Púa.
Era una noche de tantas, cuando dio el descanso el pito, los obreros de la planta se iban todos al garito a conversar de qué hacer eso del precio de las cosas, a chusmear sobre mujeres y cuestiones amorosas. Y cuestiones amorosas, aunque era cosa frecuente darle a fulano a mengano esta vuelta de repente. Se le fue un poco la mano a uno de los compañeros, púa y cizaña mediante, con calidad le dijeron que su mujer tenía amante. Que su mujer tenía amante, que mientras él se venía infatigable al trabajo, en su casa sucedían cosas de un nivel muy bajo, que todo lo que su esposa le negaba por decente, al irse él la morbosa se lo aceptaba el suplente. Se lo aceptaba el suplente, así sin ningún problema. Siguieron los comentarios, tanta insistencia en el tema hizo engranar al otario. Cuando hubieron descansado, el ingenuo en su tormento fue a pedirle a su encargado para salir un momento. Para salir un momento.
Ahí estaba Ojo con la Púa. El resto de la historia se la contamos, el final de la historia, ¿no? Este obrero que lo gastan sus compañeros diciéndole que su mujer es infiel, están en un descanso ahí de trabajo. Le da manija, ¿no? Y al final le pide al capataz si lo deja irse antes del horario. Va hasta la casa, ve un tipo pasar por ahí, por el hogar. Se hace la cabeza de que es la persona que le está metiendo los cuernos, con la que le está metiendo los cuernos la mujer. Entra y mata a la mujer, ¿no? Tiene varias puntas como para la charla esta canción. La primera, que decías que es una de las primeras canciones que compusiste vos, de esa etapa que estabas hablando, ¿no? Por lo menos las que terminaron el disco.
Sí, sí, sí. Mm.
Y que seguramente fueron inspiradas en Funza, en el trabajo. Ahí es un disco muy obrero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la otra tiene que ver con, capaz que es un poco más rebuscada la pregunta, ¿no? Pero estamos en tiempo de revisionismo de letras, ¿no? O sea, Juancho el otro día contaba sobre una canción de Sabino Méndez y Loquillo, que se llama La Mataré. Una canción en clave crítica, que hablaba de una persona que iba a matar a su mujer, pues justamente también por pensar que le estaba siendo infiel.
Sí, sí, por los celos. Y
por los celos, exactamente, ¿no?
Que no la pueden tocar más en España.
No la pueden tocar más en España, ¿no? Es una canción que tiene muchos puntos de contacto con Ojo con la Púa. Y uno cuando escucha Ojo con la Púa y escucha las risas de la gente en los momentos clave, como por ejemplo cuando mata a la mujer, dice, hoy día esta canción seguramente genere otras reacciones en el público por la temática que toca, ¿no? De la violencia de género. Y yo no sé si te ha pasado con esta canción o con otras que con el paso del tiempo se hayan resignificado, ¿no? Una vez que...
O que alguien te haya objetado, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué esta canción? A mí esta canción me parece que incita a la violencia.
Por más que tiene un final reflexivo donde te preguntás, en definitiva, la culpa de quién es, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿qué?
Eso mismo, si te ha pasado con algunas canciones tuyas que se hayan resignificado, ¿no? Con el paso del tiempo, porque los contextos han cambiado, ¿no? Los contextos en el cual se hace humor, los contextos en el cual se emiten las canciones.
Sí, no sé si cambió mucho eso, pero hay toda una cuestión. Lo que me pasó, por ejemplo, hace un par de años es de contar en público un cuento que tengo que da nombre a mi último libro, El Bobo del Pueblo, y que una espectadora después de la función me viniera a decir, ¿por qué te burlás de la gente con capacidades diferentes? creo que sin haber comprendido lo que decía el cuento, probablemente, pero bueno, son cosas que sí pasan en esta época.
El Bobo del Pueblo termina diciendo que en realidad hay países que le han dado mucha cabida a muchos bobos, ¿no? Algo así, es un terminas con ese.
En realidad es como una especie de es un cuento donde se empieza hablando del personaje del bobo del pueblo, pero después es como que va, ¿cómo te puedo decir?, aumentando la cantidad de distintas maneras hasta llegar a la consideración final de que la mayoría de los habitantes cumplen ese papel, ¿no? De las grandes ciudades. Uh-huh. Pero bueno.
Tú has contado que en tu casa había un piano y ya desde niño, muy chiquito, te acercaste al piano por la propia curiosidad que tienen los niños con los instrumentos musicales. Y sin embargo, tu primer disco es mucho más guitarrero. ¿Ahí hubo una decisión, no sé, estética de ir por la guitarra o cómo fue que termina más siendo un disco de guitarra que de piano?
Sí, creo que hay en el siguiente disco también hay muy, bueno, yo usaba bastante la guitarra para componer canciones, más que el piano, porque además, digamos, las posibilidades de interpretarlas públicamente en esos años eran muchísimo mayores, si me podía acompañar con guitarra, porque piano había en muy pocos lados y no había así pianos eléctricos.
Es una cuestión pragmática, entonces.
Sí, en gran medida sí.
El disco sale por Ayui, ese primer disco, ¿no? Sí, la serie Tiempo de Cantar, Ayui tiene ha sacado a lo largo de su vida series, ¿no? Discos por series. Mm. El tuyo estaba enmarcado en los de Tiempos de Cantar, que incluía también había canción de protesta, había canción de protesta, pero más experimental. ¿Cómo fue que llegaste a Yui? ¿Fuiste vos en busca de ellos? ¿Te habían ido a buscar a vos?
Mira, no, yo llegué, mira, yo en el, no me acuerdo si fue en el 76 o a principios del 77, me encontré con un amigo. Amigo de infancia y de toda la vida, Henry, que hacía tiempo que no nos veíamos en ese momento, me dice: ¿sabés que hay un pianista argentino que está viviendo acá y es amigo de mi suegro y va a ir a la casa tal día, ¿por qué no venís? Estaría bárbaro que lo conocieras y que, bueno, de repente que ahí va a tocar algo para nosotros y capaz que te puede escuchar a vos también. Y entonces fui, bueno, y era Miguel Ángel Estrella, y pianista que, bueno, lo conocí ahí, me ofreció también darme clases, se interesó por lo que yo hacía y... empecé a ir a la casa y casi enseguida se lo llevaron preso y estuvo, bueno, años en torturado y en la cárcel de libertad y eso, pero en esos pocos encuentros que tuve con él me aconsejó que estudiara, que no dejara los estudios de música, que me tenía que seguir formando y que estudiara composición, y me conectó con Corina Ronian y Graciela Paraskevaidis. Y entonces yo empecé a ir a la casa de ellos a tomar clases y, bueno, Corión en ese momento era uno de los que, manejaba, digamos, la actividad del sello Ayui, y fue él el que me propuso grabar ese primer disco.
Bien, vamos a saltemos unos años y nos vamos al año 86, creo que es Canciones en Español, es del 86.
Leo Maslía en Español, sí, es del 86.
Perfecto, sí. Vamos a escuchar la canción Punk.
Un tipo le dice a otro, yo soy punk, punk. El otro contesta, sí, y yo soy punk, punk, punk. Otro llega y dice, compañeros, yo soy pink, punk, pink, punk, punk, pink, punk. Y viene más gente calle arriba diciendo que son todos unos pink, pink, punk, punk, pink, pink, punk, pink, punk, punk, pink, 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 punk. Y unos señores que pasan agitan la bandera, punk, punk, punk. Punk, punk, pink, pink, punk, 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 punk. En eso bajan varias personas de un camión levantando pancartas que afirman que ellos se sienten demócratas. Punk, punk, pink, pink, demócratas. Punk, 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 demócratas. Punk. Otros en cambio que acaban de llegar se definen cristianos. Pink, punk, punk, cristianos. Punk, pink, punk, pink. Demócratas, punk, ping, punk, punk, punk. Del bar de la esquina salen otros que se identifican como portadores de la ideología correcta. Punk, punk, cristiano, ping, punk, demócratas, punk, punk, ideología correcta, punk, ping, punk. En la vereda de frente unos tipos pegan afiches zen. Punk, cristiano, ping, punk, zen, ideología correcta, ping, punk. Otros se ríen porque saben que no hay nada como un buen gurú. Punk, punk, zinc, buen gurú, pink, demócratas, punk, punk, cristiano, punk, zen. Otros con boinas se declaran bang, bang, punk, bang, zen, punk, punk, punk. Otros tai chi chuan, punk, zinc, lynch, nacionalista, punk, 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 boca, tum, punk, Budapest, punk, integracionalista, ping, pav, gente, punk, viola, punk, punk, tarzan, moon, bang, punk, lo moderado, ping, punk, otros boom, naturistas, min.
Leo Maslía en Español, año 86, Punk, es la canción, es un armado de canciones muy gracioso, ¿no?
Algo cacofónico.
Cacofónico, ¿no? 100%, ¿no? Que es una de las características de tu obra, ¿no? Que no sé cuándo la empezaste a explotar.
No sé realmente a qué te referís.
A la construcción de esta canción, ¿no? De jugando con las palabras, la sonoridad de las palabras,
¿Pero por qué cacofónico?
Bueno, cacofónico en realidad...
Yo no lo dije.
Yo lo dijo Juancho, así que yo no me hago cargo de esa palabra.
Aparte, a Malía te lo preguntó a vos, o sea, respondé vos.
Me miró a mí. No, claro. Yo digo, a mí lo que me llama la atención es esa forma de jugar con la música.
Yo pienso,
¿no?,
en cacofonía porque me imagino, digo, ya que Sapo lo trajo a colación, el tema de la cacofonía, se me complicaría mucho tener que decir ping, ping, pung, pang, y la segunda vez que voy a cantar esa canción en vivo diría...
Bueno, yo nunca la canté de memoria, en realidad casi ninguna canción. Yo de repente capaz que toco de memoria músicas que capaz que pueden no ser tan fáciles de memorizar. A mí me tengo buena memoria para la música, pero no para la palabra y las letras, y casi todas. Creo que hay solo dos canciones mías que me sé de memoria la letra. Todas las demás siempre las tuve que leer.
Claro. Y en este caso, la grabación de esta canción, ¿cómo fue? ¿Tuviste que hacer sobre grabaciones, pegar? ¿Te acordás?
No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Bueno, lo que pasa es que creo que ya, salvo... No, yo creo que en mi caso, salvo los discos que son en vivo, o sea, todos son grabados utilizando pistas diferentes para los instrumentos, para las voces. Incluso el primer disco lo grabé en un estudio que solamente tenía un grabador Revox, un grabador estéreo, y se grababa en un canal una cosa y en otro canal otra, por ejemplo una guitarra y una voz, y después había que usar otro para si querías meter otra guitarra o otro instrumento, y después mezclarlo. O sea que siempre
sos una persona que le gusta experimentar el estudio, usar muchas
pero,
pistas
sí, pero eso es lo más común, es lo más común en todo. Desde mucho antes de eso, ya en otros países y acá también, ¿no? O sea, acá en los años 60 Capaz que los discos de los primeros discos de Rada también están grabados así, creo. Uh-huh. O sea, con en pistas separadas, ¿no? Y después mezclando.
En este disco hay un musicalizás un texto del Hebrero también, ¿no? Puede ser.
Sí.
Sí. Lo pensás como sí, Barlota, el que no está muy avispado es Jorge, claro, Barlota.
Claro, claro, sí.
Pero,
sí,
¿y,
sí,
dónde yo, viene esa?
En ese disco, en ese disco creo que sí, que hay un, está, digo, Tu Nombre al Viento, me
sí,
parece.
Exactamente.
Bueno, sí, sí. Yo en ese un tiempo antes de eso, digamos, no me acuerdo en qué momento, si fue en el año 84, 85, le pedí que escribiera, si quería, cosas en verso, o que pensara que pudieran servir para ponerles música, y me dio escribió varios textos así, digamos, en verso,
humorísticos, sí.
Algunos sí, otros no.
Este por lo menos es humorístico.
Y algunos bueno, algunos llegué a ponerles música y a grabarlos. No, yo no. Bueno, puede ser que se pueda considerar humorístico, pero no. Pero no sé, yo lo tomo, no le pondría ese rótulo, me parece que es una cosa un poco más
¿Qué rótulo le pondría?
Poesía. Sí. Hay otra de él que grabé Principio de Incertidumbre, que está cantado por Mariana Ingold en un disco del 84-85, también en otro disco que grabé, se llama un otro poema de él que se llama Anna Mandelbrot. Mm. Bueno, le puse música también a un cuento de él para una presentación que también está grabado.
¿Y lo conociste por dónde?
Lo conocí a través de éramos amigos, lo conocí a través de Antonio Davesíes, que Antonio Davesíes, bueno, en ese momento, en esa época, sacaba la revista Guambia, y en realidad en los inicios de la revista Guambia, cuando primero había sacado El Dedo y fue censurada y después siguió con Guambia, no me acuerdo si fue cuando todavía salía la revista El Dedo, y Jorge estaba colaborando de vez en cuando ahí, y yo también, y Antonio quería hacer un audiovisual sobre una historieta que estaban haciendo bueno, Lebrero y Lizán, una historieta que se llamaba Santo Varón. Estaban haciendo esa historieta y a Antonio Davesíes se le ocurrió hacer un audiovisual que era como una secuencia de diapositivas con un sonido aparte que se sincronizaba, digamos, manualmente, ¿no? Era eso, un audiovisual, no era un video con la ni una película. Y entonces parece que una vez, sí, eso fue en el 83, porque yo estaba anunciado en un espectáculo que se iba a hacer en el Teatro de Verano junto con Jaime Rossi y con Rada, y me habían pedido que hiciera un anuncio. Entonces yo hablaba, bueno, anunciaba mi presencia en ese espectáculo, y Jorge escuchó en la radio mi voz y dijo, esta voz me parece que sería adecuada para Santo Varón. Y entonces Antonio me contactó por eso, y bueno, ahí fue que nos empezamos a conocer, y bueno, a mí me deslumbró su narrativa, no había leído nada de él, me regaló La Ciudad y un libro de cuentos, y me deslumbró, me voló la cabeza, y bueno, después él también me ayudó bastante en publiqué mi primera novela gracias a él en Argentina, porque él la leyó y le gustó, pese a que él no en esa época no tenía mucha llegada en editoriales, pero se la pasó a Jaime Poniatchik, escritor y bueno, divulgador de juegos de entretenimiento, de acertijos y juegos matemáticos y eso en Argentina, y Jaime se la pasó al director del Liceo de la Flor, que la quiso publicar, y bueno, después de ahí seguí como publicando como 20 años más en esa editorial.
Mira, o sea que te abrió la puerta.
Gracias a Jorge. Mirá. Sí.
Bien, hacemos la tanda, Leo, ¿te parece? Y seguimos, pasamos la década del 70 al 80, nos vamos a meter en la década del 90, y la idea es llegar hasta este concierto del 7 de mayo en el Solís. Ya venimos.
Eran cinco hermanos que decían: quiero ir a las estrellas. Y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela. El primero no quería nada de eso, solo las estrellas. Y las vio bien grandes cuando el padre, atiendan el detalle, lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo pa' la calle. El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo, en un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine.
Seguimos conversando con Leo Maslía, que este 7 de mayo se va a presentar en el Teatro Solís, festejando estos 40 años de trayectoria, aproximadamente, así lo presenta él. Es una forma de ponerle una cifra redonda, pero son cuatro décadas, más de cuatro décadas haciendo música, seguro. Y estamos repasando, digamos, su discografía o su obra para hablar de algunos otros temas. Entramos en la década del 90 y elegí esta versión de Ataque 77 de Estrellas para hablar de la gente que ha hecho tu música también, ¿no? Y ya introdujiste el tema de, bueno, tu desembarco en Argentina a través de la literatura con Lebrero. En la música, ¿quién te llevó a Argentina? ¿Quién te difundió en Argentina?
Tuve la oportunidad de participar en un festival que se hacía en un lugar que congregaba varios miles de personas a fines del año 82, que era organizado por una asociación de residentes uruguayos en Argentina. Y era un festival de música uruguaya donde tocaban algunos músicos que... uruguayos que vivían allá, como Rada en ese momento, y algunos otros, y bueno, llevaron muchos músicos de acá, entre ellos yo, y me fue muy bien en esa presentación. Tuve una aceptación muy muy inmediata de ese público tan numeroso, que bueno, eso me, sumado al hecho de que era una época bastante especial en cuanto a que digamos una época de,
en plano político.
Pero una época en que los vientos, digamos, que iban llevando a la terminación de las dictaduras generaban toda una movida cultural también, y toda una curiosidad y una apetencia de la gente por nuevos tipos de expresiones y cosas que yo creo que me facilitó mucho la posibilidad de ir a tocar muy seguido y de que me fueran a... Me siguieran escuchando allá, y tener la posibilidad de multiplicar los lugares donde tocar y todo eso.
La gente quería nutrirse,
sí,
de cosas.
Sí.
¿Y en algún momento Argentina se convirtió en el principal mercado para vos, musical?
Y bueno, desde el punto de vista laboral, sí. Creo que quizá a partir de unos años después de eso... hasta ahora todavía creo que sigo teniendo más presentaciones en Argentina que en Uruguay.
Uh-huh. Y esta versión de Ataque 77, no sé si la escuchaste en su momento, fue bastante popular.
Sí.
Esas aproximaciones que se ha hecho desde el rock, ¿no? Buffon también en su momento hizo una versión de Superman. También después está Jaime Ross, Mariana Ingold. Hay mucha gente que ha versionado tu música. ¿Cómo te han caído estas versiones?
Y bueno, algunas me gustan mucho, otras de repente no tanto. Esta versión de Ataque 77 me gusta, pero una vez un músico de Bahía Blanca, un guitarrista muy bueno que Pablo Marfil, que asistió a una charla que yo di, a una especie de cursillo de composición que yo di, donde usaba esta canción como ejemplo de de un recurso que sería, bueno, yo en realidad no lo vi usado en ninguna otra parte, ¿no? Pero que consiste en usar, en este caso, solamente dos acordes para construir una canción, pero donde la función tonal de los dos acordes se modifique durante la canción en función de lo que pasa con la melodía. Es decir, en vez de usar, digamos, otras funciones recurriendo a otros acordes, como puede ser lo más común, la melodía resignifica los acordes, cambiándoles la función que tienen dentro de la escala. Y eso no lo mantuvieron en esta versión, porque en vez de empezar cierta parte de la melodía contra cierto acorde, digamos, porque yo me corro en un momento cantando y ellos no lo hacen, entonces de alguna manera ese recurso queda un poco desvirtuado. Pero fuera de eso, está muy buena la versión.
Ahí está. ¿Es más difícil hacer lo que vos haces en la canción original que hacerlo como está hecha la canción? ¿O no es una cuestión de dificultad?
Y no sé.
O sea, si vos tuviera que...
No creo que sea más difícil. Es quizá menos común, digamos, menos común que una melodía se corra, o sea, digamos que dentro del compás, en vez de empezar en el lugar donde empezó en otro momento, se corra un tiempo, dos tiempos, es menos común.
Claro.
Pero igual es muy común, ¿no? O sea, lo podés ver en la música clásica, lo podés ver desde hace 500 años, ¿no?
Está. Más o menos.
Leo, nos vamos a
no es usual, sí, pero es común, digamos.
No sé cómo te pegó la crisis del 2002 acá y la Argentina del 2001 también. Seguramente a todo el mundo le pegó de alguna forma u otra. En el 2004 sacás textualmente tres: el neoliberalismo y otros desfalcos. Donde obviamente haces una crítica a lo que estaba sucediendo en la región a través de algunas canciones puntuales y hacer revisitas otros temas. Te propongo escuchar esta que es La mano viene pesada, que donde no cantás vos.
Si te está faltando con qué parar la olla, si sos carne de cañón en una tramoya, en la que no cortás ni pinchás, de la que no participás. Si sentís que tu cinturón no tiene más agujeros y le tiene que pedir al bolsillo de al lado un agujero prestado, disfruta, no te amargues, disfruta de estos pequeños dolores, disfruta mientras podés, que muy pronto vendrán tiempos peores. Si pensás que ahora estamos tocando fondo y es tu tesis que esto no lo arregla ni Mongo, por favor no te dejes invadir el bocho por ningún estrés, porque vas a ver que después todo va a ser diferente, vas a ver cómo se puede bajar todavía hasta añorar este día. Disfruta, no te amargues, disfruta de estos pequeños colores. Disfruta mientras podés, que muy pronto vendrán tiempos peores.
Y esta es una canción más vieja que la grabaste o la, por lo menos la incluiste, esta versión, en el Textualmente 3 del 2004. Gustavo López Mancitti es el que canta.
Sí, Gustavo López Mancitti, gran cantante.
Fue un Lelutier en algún momento.
Sí, ¿no? sí, fue. Nosotros hicimos un espectáculo en el 95. En Buenos Aires durante varios meses en un teatro que se llamaba Ópera Castidad y Yogur Diet, y él después trabajó como suplente de Lelutier. Sí, sí, sí.
¿Y te sentís emparentado de alguna forma con lo que hace o hacía Lelutier?
Y bueno, para mí fue una revelación tremenda escucharlo. Escuché el disco Sonamos Pese a Todo en la época en que salió y fue algo muy importante. Yo no sé de qué manera me influyó en lo que yo hice después o de qué manera, pero fue algo que realmente me pareció un hito en la música, lo que hicieron ellos.
Ahí está. Y estamos entrando ya lentamente en la era progresista, ¿no? También estamos abandonando el Uruguay post-crisis, año 2004. No sé si te repercutió personalmente a vos en la materia de shows, la crisis en Argentina o en Uruguay, pero está, lo dejás expreso en la bajada del título de este disco, ¿no? El neoliberalismo y otros de Falco, ajá, ¿no? No sé si haces una... Si, mirando, viste que hoy día se están haciendo revisionismo sobre el gobierno de Valle, ahora que murió, por ejemplo. Si tuvieras que hacer una mirada hacia atrás de lo que fueron esos años, ¿con qué sabor te quedas? ¿Te cambió tu percepción con respecto a lo que fueron esos días o no?
Mirá, yo creo que quizás desde el punto de vista... económico, las sociedades de nuestra región sufrieron una sacudida bastante grande, pero creo que en otros aspectos, por lo menos creo que en ciertas partes de la sociedad me parece que hubo como mismo en lo cultural y en todos los ámbitos, creo que hubo un cierto despertar, creo que los 90 en muchos aspectos fueron una época peor, porque era, no sé, por ejemplo, en los 90 desde el punto de vista artístico yo veía que las cosas se habían empezado a desvirtuar de forma galopante. Es como que en los 90 prácticamente creo que la gente dejó de ¿cómo te puedo decir? De tener una comunicación o una recepción en cuanto a lo artístico, con las obras o con las cosas, y empezó a conectarse, digamos, como en una novela de Philip K. Dick que hay donde todos los objetos son sustituidos por carteles que dicen el nombre del objeto. Bueno, como que algo así pasó en el transcurso de esos años, ¿no? Entonces ahí por ejemplo en los 90 fue cuando yo para alguna gente empecé a ser un humorista que antes no lo había sido, como que todo empezó a tener digamos etiqueta. Una etiqueta que era digamos mucho más importante que, no sé, es como que la gente que en la música clásica, en el jazz, en todo, la gente iba a escuchar el cartel y a decir, bueno, qué bueno, me estoy cultivando porque estoy escuchando esto que supuestamente me dijeron que es bueno y lo paso bárbaro y pasó en el rock, pasó en todo, o sea, es como que se fue consolidando una especie de vaciamiento del hecho artístico y fue sustituido por religión, digamos, estoy en la iglesia, no veo a Dios, pero sé que está acá y me convenzo de que estoy haciendo algo que espiritualmente me está dando lo que necesito y me está consolidando el valor que quiero que se me adjudique y todo eso, ¿no? O sea, siempre, por supuesto que todas esas cosas siempre existieron, pero creo que en los 90 se fueron consolidando cuando el auge, digamos, de ¿cómo te puedo decir? De las ediciones de VHS, los clubes de video, todo eso, el entretenimiento como sustituto del arte.
Sí, acá están las de terror, acá están las de comedia, acá están las de acción.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esas sí, clasificaciones.
Y en cambio en los 2000, bueno, hubo algunas sacudidas en realidad sacudidas ya había habido, O sea, en los 90, económicamente también pasaron un montón de cosas, pero me parece que, no sé si fue un cierto hartazgo de la sociedad de las primeras formas de los las primeras modalidades de las conducciones neoliberales que produjeron algún tipo de reacción, pero por lo menos algunos sectores se empezaron a despabilar y a decir, bueno, pará, vamos a pensar dónde estamos, Leo, y qué estamos haciendo.
Ahí en ese sentido, es decir, que la gente se empezó a despabilar sobre... a vos te define seguro la frontalidad. Ricky Musso lo contaba en una nota que te hicieron en Ponete Cómodo para el Canal 5. Es decir, cuando le invitamos a cantar a Leo Maslial, lo primero que me dijo es decir, sí, este disco me gusta, pero el otro era una porquería, ¿no? O sea, como que cuando algo no le gusta, te lo dice, no mide las consecuencias que puedan ser entendidas como una ofensa, sino que es honesto y lo dice. Lo bueno, decía Ricky Musso, es que cuando es un elogio sabes que no es un cumplido, ¿no? Que te está diciendo. Hace tiempo atrás estuviste en Chile y te preguntaron por Mujica, y vos dijiste, Mujica es una figura nefasta, ¿no? Y lo explicaste, dijiste por esto y por lo otro. Esa, el entrevistador no te había dicho, no, qué gran persona Mujica, qué fíjate, no sé qué. Pero cuando te preguntó, tú hiciste esa aclaración. ¿Fue una reacción a ver que Mujica es fuera del país? ¿Se lo ve de una forma, cómo decirlo, capaz que un poco más naif o bueno, en un sentido medio de idolatría que no tiene en cuenta los aspectos que pueden considerarse Mario Mujica? Fue como decir, bueno, no, ¿cuál fue tu reacción ahí, o sea, en ese momento?
Yo era una entrevista a la que yo había ido para hablar de o para difundir, digamos, una presentación que tenía ahí en Santiago de Chile, no había ido a hablar de eso, por supuesto, pero bueno, el periodista me preguntó como, no sé, creo que si hubiera habido algún partido de la selección uruguaya en esos días, capaz que me hubiera preguntado por eso, ¿no? O sea, pero bueno, a ver, un uruguayo, ¿qué le preguntamos? Y bueno, no sé, y yo simplemente contesté ahí brevemente lo que pude en función de lo que pienso, pero no sé exactamente lo que dije. Vi después toda la repercusión que tuvo eso, que fue una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de cosa media amarillista, porque la verdad que cantidad de medios que nunca de repente ando tocando en muchos países y haciendo cosas y nunca ponen nada de nada, y apareció eso porque servía para agitar el avispero, no sé, pero bueno.
Sí, para pegar la Mujica, en realidad. O sea, si lo hubiera dicho un político de la oposición, eso no repercute en todo el lado, porque es lo que dicen permanentemente, ¿no? Es decir, o la oposición o no, pero en este caso era un artista uruguayo, y en realidad capaz que hay otros artistas que piensan como vos, pero no lo dicen, ¿no? En tu caso... dijiste lo que
bueno,
pensaba.
Pero yo acá muchas veces ya había dicho cosas
parecía.
Dejaban sí, creo que sí. Bueno, yo el año anterior a eso había ido al scratch que se le hizo a Fernández Huidobro frente al Ministerio de Defensa, y bueno, no nunca oculté mis posturas en relación a esos temas, ¿no?
Claro. Para ir cerrando, ¿no? Este Luna Sola que sale en la Naranjera, que es un tema que ¿cuándo surge? ¿Es un tema nuevo para el disco? Porque acá este disco tiene todo un poco, ¿no?
Sí.
Uno supone por el contexto, por la letra, ¿no? Porque,
sí. Es un tema que creo que lo hice en, si no me equivoco, lo hice en el 2014 o 2015, creo.
Seguro que...
O sea, quizá
sí,
2014.
2014
el, por... El tema lo hice leyendo un artículo, un artículo de una periodista, Lorena Rodríguez, sobre la situación de trabajadoras de de los cítricos en el litoral. Y bueno, me surgió la canción, y después ubiqué al periodista, le mandé la letra o una grabación para que me dijera que si le parecía que se ajustaba más o menos a lo que estaba diciendo, si había algo mal. Bueno, me hizo un par de recomendaciones como para modificar algunas cosas de la letra, y bueno, después quedó así. Pero es digamos una canción reciente sobre
es una canción de protesta sobre, sí, ¿no? Sí, es una canción de protesta en el año 2014, que dice en un momento, en un segundo, hablas de un segundo gobierno de izquierda que cuando hace alguna ley a veces se acuerda de aplicarla en vez de guardarla en conserva, ¿no? No sé a qué ley puntual estás haciendo referencia, o eso es una cosa genérica.
No, una ley. Mirá, no te sé decir bien cuál es, pero es en relación con derechos de trabajadores rurales. Uh-huh. Creo que como varias cosas que están, pero no se aplican o no se defienden como se debería, ¿no?
Bien. Leo Maslía, gracias por arrimarte a Zona Tremendo el 7 de mayo en el Teatro Solís, celebrando estos 40 años con una banda. Aparece Paula Maslía, que es...
es mi hija.
Es tu hija.
Sí, sí.
Que,
es cantante. Es cantante, sí, sí. Está como invitada cantando un par de canciones, y bueno, y después también están varios músicos: Tato Bolognini, Martín Borón, Lucía Gatti,
Carlos López. Morales, Sara Yenta, Emiliano Perea, Nicolás López y Paula Maslía, la otra. Gracias por arrimarte.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que nunca vaya a conseguir nada.